Hola, mi querido amigo, bienvenido al día 13 de la audioguía. Eso quiere decir que ya hemos completado casi 2 semanas de este programa. ¡Wow! ¡Felicidades por el progreso que estás haciendo y por haber avanzado tanto ya, casi 2 semanas! Hoy quiero hablar contigo acerca del poder de la fe a la hora de leer la Biblia y de cómo la palabra de Dios te inunda de fe para que puedas establecer el reino de los cielos aquí en la tierra y ver milagros increíbles en tu vida. Es un tema interesante, ¿no te parece? Vamos a orar. Señor, gracias porque tu palabra nos transforma y hace maravillas en nuestra vida. Señor, te doy muchísimas gracias porque podemos experimentar tu nueva vida a través de tu palabra, Señor, y porque nuestra fe cada día es más edificada a través de ella. Señor, te quiero pedir que nos llenes más y más de fe, Señor, de tu fe preciosa a través de tu palabra, Señor. Guíanos y llénanos de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos encontramos en medio de una batalla espiritual constante, pero como veíamos estos días, no es una batalla para ver quién gana, si Dios o el enemigo. El enemigo ya está vencido, no tiene nada que hacer. Su única estrategia es tratar de prolongar su tiempo aquí en la tierra lo máximo posible por medio de la mentira. La batalla en la que nos encontramos, por tanto, es una batalla entre la verdad de Dios y las mentiras del enemigo, como veíamos ayer. De hecho, es lo que en la Biblia se llama la buena batalla de la fe, como aparece en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12, en la que nuestra fe en la verdad es la que nos permite ser libres de las mentiras de las tinieblas para así caminar en la autoridad y en los milagros que Dios ha preparado para nosotros. Estoy convencido de que has escuchado el pasaje que dice: así que por la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es un pasaje de Romanos, de hecho es Romanos capítulo 10, versículo 17. Hay algo muy especial que ocurre cuando nos acercamos a la palabra de Dios, y es que nuestros niveles de fe empiezan a crecer. Empezamos a creer que Dios realmente, bueno, pues que Dios es real y que Él está a nuestro lado y que nos ama de una forma impresionante. Empezamos a creer más en su palabra, empezamos a creer más en sus promesas. Es muy interesante que este pasaje dice que la fe viene cuando oímos la palabra de Dios. No es una lectura casual de la Biblia la que te dará fe, sino que es una lectura que busca apasionadamente escuchar la voz de Dios a través de esa lectura. Es cuando vienes con expectativa, con el deseo ardiente de escuchar la voz de Dios a través de su palabra, que es precisamente en ese momento cuando puedes realmente escuchar su palabra, su voz, al leer la Biblia. Y eso produce en ti un nivel de fe cada vez mayor en tu vida, un mayor grado de libertad, un mayor grado de autoridad. La palabra de Dios es realmente tan poderosa. Es por eso que un simple pasaje de la Biblia puede crear un impacto tan grande en tu vida cuando lo lees a través de los ojos de la fe y cuando dejas que Dios te lo revele como nunca antes. Un solo pasaje, en concreto ese pasaje, puede abrirte los ojos a nivel de revelación y de fe, de tal manera que te ayude a entender mejor la verdad de Dios, la forma en la que Dios obra, su plan para tu vida, su voluntad, y por tanto, prepararte así para ver sus milagros en tu vida. Por ejemplo, si crees que Dios nos manda enfermedades porque quiere enseñarnos cosas con ellas y piensas que su voluntad para tu vida es que sencillamente aprendas a coexistir con esas enfermedades y a llevarlas como si fuesen tu cruz, entonces eso tendrá un impacto directo en tus niveles de fe. Si crees eso, nunca podrás orar con convicción a la hora de pedir sanidad, porque en el fondo pensarás que es Dios quien te manda esa enfermedad. Lo máximo que podrás hacer quizá es, bueno, pues rogarle a Dios por misericordia para que en algún momento pues se digne a quitarte esa enfermedad o que al menos te dé fuerzas para sobrellevarla. Pero no podrás realmente tener la claridad ni la fuerza de orar contra ello, porque no creerás que Dios en el fondo te la quiera quitar. Si por el contrario Tras leer las escrituras, empiezas a darte cuenta de que el enemigo es el que quiere robar, matar y destruir, como dice en Juan capítulo 10, versículo 10. Y que Jesús ha muerto ya en la cruz para darte sanidad completa, como dice en Isaías 53. Cuando empiezas a asimilar esta verdad, tu perspectiva empieza a cambiar. Cuando ves que tanto Jesús como sus discípulos sanaban siempre a todos los que se acercaban a ellos, y te das cuenta de que en el cielo no habrá enfermedades, ni muerte, ni dolor, como bien explica Apocalipsis 21, entonces hay algo que empieza a iluminarse en tu mente. De repente te empiezas a dar cuenta de que esa enfermedad no es un plan de Dios en el sentido de que Dios te la da para que te quedes con ella y ya está, sino que es un plan del enemigo para hacerte daño, para robar, matar y destruir en tu vida. Pero Jesús quiere que seas libre de esa enfermedad y te ha dado ya la autoridad para orar y sanar todas las enfermedades, como Él ya le dio esa autoridad a sus discípulos en Mateo capítulo 10, versículo 1. Es ahí donde empieza la buena batalla de la fe. Tu realidad dice algo. Tu realidad dice que estás enfermo. Tu realidad dice quizás que vas a morir de esa enfermedad, en un caso bastante grave. Pero la palabra de Dios dice lo contrario. Y aunque tu tendencia humana es creer lo que tus ojos ven, sabes que la palabra de Dios es más grande. Y es por eso que aunque tu cuerpo esté quizá enfermo, decides agarrarte por fe a las revelaciones que Dios te ha dado de las Escrituras para confrontar y reprender en voz alta esas enfermedades en el nombre de Jesús. Decides confesar la palabra de Dios y alinearte con el cielo cuando dice que, realmente tu situación parece que no tienes escapatoria, que estás enfermo, quizás que vas a morir, pero el cielo dice algo diferente. Y esa actitud de luchar por permanecer en la fe de la palabra de Dios hace que poco a poco tus niveles de convicción y de fe crezcan hasta el punto de que ya no tengas ninguna duda. Estás seguro de que vas a ver ese milagro de Dios. No por una convicción humana, no porque te estás convenciendo, sino porque tus niveles de fe crecen, te agarras a la palabra de Dios y llegas a creerlo de tal forma que al final se hace vida en ti. Y adivina lo que pasa. Cuando tienes ese nivel de fe, ese nivel de proclamar la verdad de Dios con total convicción, 100%, cuando le das gracias a Dios por adelantado, cuando estás en ese nivel de fe, ahí es cuando ocurren los milagros. Y es ahí cuando el cielo invade tu realidad y ocurren todo tipo de milagros, porque en medio de esa situación, tu fe ha abierto la puerta de entrada. ¡Wow! ¿Acaso no es precioso? Para mí, yo encuentro esto realmente apasionante. Somos llamados a vivir en la realidad del reino de los cielos y a traer el cielo a la tierra por medio de la fe. Dios quiere hacer cosas increíbles en tu vida, pero será imposible que podamos verlas hasta que esa revelación de Dios nos libere de las mentiras de las tinieblas que nos mantienen cautivos. Es por eso que creo que a través de esta audio guía, Dios está obrando de una manera tan poderosa en tu vida que tu acercamiento a la palabra de Dios a partir de ahora va a ser tan lleno de fe, de expectativa y del deseo de escuchar su voz que va a transformar tu vida para siempre. Lo creo de todo corazón. Y te quiero animar a que puedas pelear esta buena batalla de la fe, que te agarres a lo que dice la palabra de Dios y que dejes que esa fe te transforme y que transforme, por tanto, también tu realidad. Esa fe es la que te da acceso a los milagros y a lo imposible, a lo increíble de Dios. Me gustaría, de hecho, que ahora analicemos tú y yo un pasaje de la Biblia, este pasaje que te compartí ayer, que de hecho me gustaría enseñártelo ahora mismo, y dice así. Jesús les dijo a sus discípulos, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Aquí lo primero es Jesús que está hablando a los discípulos y por tanto este pasaje es totalmente fiable, si quieres decirlo, es decir, podemos absorberlo como si fuese una aspiradora, porque todo lo que hay aquí es revelación pura y dura, como se dice en español, es revelación pura de Dios. Entonces, el contexto de este pasaje, para, yo te he puesto aquí solo un versículo, tendríamos que leer todo el pasaje, pero déjame que te lo cuente. Luego tú, si quieres, puedes también, por supuesto, ir a este pasaje y leerlo más extensamente, porque seguro que podrás también, pues, encontrar tesoros antes de este pasaje. Pero básicamente el contexto es este. Resulta que hay los discípulos, pues Jesús les envía en los días anteriores, les manda a sanar enfermos, a orar por los endemoniados para liberarlos. Entonces, pues los discípulos se han encontrado a un chico que es lunático, que tiene, pues de hecho la Biblia dice que tenía un espíritu de enfermedad y que era, pues que estaba totalmente poseído. Y entonces, pues este chico lunático, los discípulos oraron por él, pero no pudieron sanarle. De hecho, por lo que podemos entender en el contexto, los discípulos habían sido capaces de sanar a todas las otras personas anteriormente, desde que Jesús les envió, pero a ese chico no pudieron sanarle. Y entonces el padre, seguramente que te sonará esta historia, el padre viene a Jesús y le dice: maestro, tus discípulos han orado por mi hijo, pero no han podido hacer nada. Si tú puedes hacer algo, por favor, ayúdame. Y Jesús le dice: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y el padre dice: creo, ayuda a mi incredulidad. Y de hecho, pues Jesús sana al muchacho directamente, instantáneamente. Entonces los discípulos vienen y le hacen una pregunta muy buena a Jesús. Le dicen: ¿por qué nosotros no pudimos sanar al muchacho? Y entonces Jesús les contesta y les dice: por vuestra poca fe. Y aquí es donde empieza este pasaje. Vamos a analizar la respuesta de Jesús a por qué no pudieron sanar a este chico. Porque aquí, de hecho, hay una clave de fe muy importante. Entonces, vamos a subrayar todo este pasaje. Vamos, como ya sabes, siempre suelo hacerlo así. También me gusta subrayar solamente fragmentos. Y de hecho, vas a ver en los próximos días, cuando empiece a hacer análisis más de en el ordenador, bueno, en la computadora, cuando te empieces a enseñar las diferentes herramientas, pues verás que suelo hacerlo por partes. Pero aquí, como ya te digo, pues prefiero hacerlo siempre por versículos. Entonces, Jesús les dijo: por vuestra poca fe. ¿Qué quiere decir este por vuestra poca fe? Pues la pregunta de los discípulos de por qué no pudimos sanarle al muchacho. Esto es lo que contesta a esa pregunta: por vuestra poca fe. Y fíjate que Jesús no les dice: pues no la habéis podido sanar porque no era el momento de Dios para sanarle, no era el plan de Dios sanar a esta persona, no os preocupéis, a veces no siempre funciona. ¿Sabes? Jesús no les dice nada de esto, no les intenta pues decir que ha sido por algún motivo que está fuera de su conocimiento, pero que aún así Dios es soberano. No les dice nada de esto. El motivo por el cual les dice: ¿por qué no hemos podido sanarle? Por vuestra poca fe. Y de hecho, aquí entra en juego el tema de la fe. Y de hecho aquí pues nos expresa que es poca. Entonces imagínate, tienes aquí esta fe. Y dice que la fe que ellos han tenido es poca. Y dice: porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza. Y fíjate, porque de cierto os digo. Esta parte, de cierto os digo. Es decir, ¿sabes que Jesús, hay veces que en las Escrituras dice de cierto os digo, y según el Evangelio en el que estemos, dice de cierto os digo? Entonces, siempre que veas un de cierto os digo, es que realmente es como que Jesús está confirmando. Todo lo que Jesús dice es verdad, pero cuando te dice de cierto os digo, es como abrid bien los oídos porque esto es importante. De cierto os digo, si tuvierais fe como un grano de mostaza. Y de hecho, yo sé que siempre, y alguna vez, si ya me has seguido en el pasado, seguramente me has escuchado hablar esto y me has escuchado compartir esto, pero me gusta compartirlo. Dice, generalmente cuando pensamos en el tema de tener fe como un grano de mostaza, pues pensamos que el grano es pequeño y entonces decimos: pues mira, si tienes un poquito de fe, podrás ver todo esto. Sin embargo, cuando pienso en esto, creo que siento aún así verdad que podría hacer referencia a un tamaño y al hecho de que un poquito de fe puede mover montañas, que de hecho vamos a verlo ahora, pero creo que hace más la referencia a lo que ocurre con un grano de mostaza. Un grano de mostaza es la semilla más pequeñita, es como un puntito, es una semilla muy, muy, muy pequeña. Sin embargo, ese grano de mostaza tiene una ley interna. una ley que siguen todas las semillas, que es que cuando es plantada se convierte en una nueva planta, y en este caso se convierte en una planta enorme. Entonces, el poder, si quieres decirlo así, o la fuerza de un grano de mostaza, es que ese grano de mostaza, ese grano de mostaza, es una semilla insignificante. Y si ahora mismo ese grano de mostaza, imagínate, para el Señor, en el fondo, pues la creación está viva. Y de hecho, pues en muchas partes y en muchas palabras, en muchos momentos de las Escrituras, se habla acerca de cómo, pues, incluso Jesús habla sobre, pues, Jesús habla a la tempestad y habla diferentes elementos y ordena a la higuera y habla con la higuera y le dice: nadie coma fruto de ti. Entonces, en cierta forma, la relación es, la creación está viva. Y entonces, si nos fijamos desde el punto de vista de un grano de mostaza, si pensamos en cómo debería pensar, en cierta forma, un grano de mostaza es insignificante, pero no tiene ninguna duda de que cuando pase un tiempo se va a convertir en un árbol impresionante, en una hortaliza. Dice las Escrituras que es la mayor de las hortalizas. Entonces, esto es ahora y esto es en un futuro, digamos, pues yo qué sé, en 2 años, por ejemplo. No sé cuánto puede tardar, pero es por ponerte un ejemplo. Entonces, el grano de mostaza no está centrado en el ahora. No mira que es tan pequeño, que es imposible, yo nunca voy a crecer, voy a ser lo más pequeño, me voy a quedar aquí, no tengo nada, no tengo propósitos. No se fija en su realidad presente, el grano de mostaza, sino que el grano de mostaza sabe, tiene esa convicción, si quieres decirlo así, de que se va a convertir en un árbol enorme. Porque es la convicción, si puedes decirlo así, que cualquier semilla tendría. Hay una ley, que cuando tú siembras una semilla, pues esa semilla, si todo va bien, crece y se convierte, pues, en el tipo de semilla que, de su naturaleza. Entonces, ese tipo de fe es como la fe de Abraham. De hecho, la fe de Abraham, él, en lo natural, era un hombre ya de edad avanzada, 100 años. Su mujer de 90 años era estéril y además, pues, 90 años, que era menopausia y todo, imagínate cómo debía estar. Y aparte de todo eso, pues resulta que hacía años y años que esperaba una promesa de Dios que parecía que nunca se cumplía. Así que Abraham podía haber perfectamente dudado de su promesa, de la promesa de Dios, y de creer que iba realmente a recibir un hijo y toda las cosas que Dios le había prometido. Pero dicen las Escrituras que Abraham se fortaleció en la fe y que él no dudó, sino al contrario, creyó en esperanza contra esperanza, y aún en medio de toda esa situación sabía que iba a ver, que iba a recibir a ese hijo, y tenía esa seguridad. De hecho, es, por así decirlo, un paralelismo entre el grano de mostaza y Abraham. Los dos están en una situación que parece imposible. El grano de mostaza, porque es pequeño, es insignificante. Y dices, ¿cómo yo me voy a convertir en una hortaliza, en un árbol tan, tan enorme? Abraham, pues, ¿cómo con mi situación voy a ver esto? Pero los dos tienen esa convicción, esa seguridad de no fijarse en la realidad del presente, sino creer por fe en lo que Dios les ha prometido. Y ese es el tipo de fe que necesitamos tú y yo. Entonces, si tuvierais fe como un grano de mostaza, fíjate que no dice necesariamente del tamaño de un grano de mostaza, dice si tuvieseis fe como un grano de mostaza, es decir, la fe como la fe que tiene un grano de mostaza. Diréis a este monte, y fíjate, aquí está otra vez Jesús hablando a las cosas. A Jesús, fíjate que es muy muy interesante, pero Jesús hablaba muchas veces con las cosas. Él mandaba a la tempestad que se callase, él hablaba a la higuera y le decía: nunca jamás coma nadie de ti. Y aquí él nos anima a hablar a las montañas, es decir, tú estás aquí y tienes esa fe y hablas a la montaña. Y aquí tienes esta montaña que está delante de ti, que te está estorbando, que no te quiere dejar pasar, es un problema enorme, que es una montaña. Y le dices a esta montaña: pasa, muévete, quítate de en medio. Y entonces, la clave y lo gracioso de todo esto es que cuando tienes fe como un grano de mostaza, no te centras en tu realidad presente. No miras el hecho de decir, pero ¿qué estoy yo haciendo? Hablando con una montaña. El ejemplo de la montaña, pues es figurativo, pero tiene un valor, es realmente algo que es muy, muy importante. Y de hecho, a veces quizás vamos a tener que hablar realmente con cosas o con situaciones. Pero el tema aquí está en que aquí tú tienes una situación en la que ves una montaña, pues un problema, ves cualquier cosa enorme, algo que no puedes mover, algo que es imposible, o incluso realmente una situación, una tormenta que se levanta contra ti. Y tú te ves ahí y te ves pues tan insignificante como el grano de mostaza. Pero en tu corazón tienes la convicción de que Dios tiene un milagro ya preparado. Y Él tiene todo el poder. Y entonces, en esa autoridad y con esa fe, hablas a la montaña, hablas al problema, confiesas la palabra de Dios, te levantas en fe. ¿Y sabes lo que pasa en ese momento? Diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Entonces, este monte se pasará. En algunas versiones, de hecho, dice que se irá al fondo del mar. Es decir, fíjate, cuando tienes fe, hablas a la situación. Si tú no tienes fe, y esto sé que te puede chocar un poco, pero fíjate, tú ves a Jesús que estaba en la barca y estaba en una tempestad. Y en medio de esa tempestad, Jesús discierne lo que está ocurriendo espiritualmente, discierne los elementos y dice que Él habló y ordenó a la montaña, bueno, ordenó a la tempestad y le dijo, calla, enmudece. Y al mar le dijo también, calla, enmudece. Entonces ves a Jesús hablando, dando órdenes al mar y a las nubes y a la tempestad. Pero lo curioso es que nada más hacer eso, le obedecen. Porque Dios, en este caso Jesús, estaba realmente viendo la situación y estaba ordenando tanto a los elementos naturales como a las realidades espirituales que había detrás que estuviesen quietas, que se callasen, que parasen. Y es por eso que hay una autoridad en el nombre de Jesús. Cuando tú tienes un problema y empiezas a proclamar las promesas de Dios y empiezas a ir a confrontar ese tipo de situaciones en el nombre de Jesús con fe, ahí lo primero que ocurre, fíjate, cuando tienes fe como un grano de mostaza, lo primero que ocurre es que hablas y proclamas esa verdad ante esa situación. Hablas con la montaña, por así decirlo. Es el primer paso de una fe auténtica, que empiezas a realmente tener la fe como para hablar contra esa situación. Entonces, pues imagínate, tienes una enfermedad, tienes algo que quiere venir contra ti, como por seguir el ejemplo que teníamos antes, pues puedes, en el nombre de Jesús, hablar con eso, en el sentido de decir, cáncer, no tienes ningún derecho sobre mi vida, en el nombre de Jesús, vete fuera, creo en las promesas de Dios, recibo la sanidad que Dios ya ha preparado para mi vida, y por tanto, vete fuera en el nombre de Jesús. Y alguien podría decir, ¿qué haces? ¿Estás loco hablando con el cáncer o con qué dices? Pero sí, estás hablando a esa enfermedad. De hecho, fíjate, Jesús reprendió la fiebre de la suegra de Pedro. Fíjate en esas palabras, Jesús reprendió la fiebre, tú reprendes a personas, a seres. Entonces, cuando tú dices reprendió la fiebre, es que de alguna forma, la forma en la que lo expresó, y de hecho en la serie de The Chosen, que es una serie que me encanta acerca de la vida de Jesús, pues de hecho Jesús literalmente dice a la fiebre, vete fuera. Y eso es precisamente lo que significa reprender a la enfermedad, es darle una orden. Y tú quizás dices, ¿cómo vas a hablar con una enfermedad? Sí, porque esa enfermedad o esa situación o esa parte del cuerpo o ese objeto o esa cosa, al final, en el nombre de Jesús, pues tienen que obedecer, digámoslo así. De hecho, fíjate, para que ya veas un poquito más la amplitud de esto, que sé que nos choca a veces muchísimo a nivel racional, pero fíjate que Jesús dice, cuando estaba entrando en Jerusalén, cuando estaba de camino ya antes de que le crucificasen, cuando tenía la entrada triunfal en Jerusalén, los fariseos le dicen, manda a tus discípulos que callen, porque están diciendo Hosana, Hosana y todo esto. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que si estos callasen, las piedras clamarían. ¿Acabas de escuchar lo que acabo de decir? Las piedras clamarían. Y Jesús no es dado a dar paráfrasis, ni cosas, ni interpretar. Jesús es literal. Si Él decía que las piedras clamarían, Jesús no miente. Si realmente esa multitud se hubiese callado, las piedras hubiesen podido empezar a clamar. Y eso es tan increíble que realmente sinceramente, rebasa todo, todo entendimiento y no puedo darte mucho más, pero lo que sí te puedo decir es que Jesús dice que las piedras clamarían, las piedras empezarían a dar gritos de gloria, porque al final la creación está viva y la creación en niveles que no entendemos, pues al final pues busca también glorificar a Dios y de hecho dice que la creación clama, gime por la manifestación de los hijos de Dios. Y todos estos versículos que estoy mencionando puedes buscarlos con palabras clave y verás que los encontrarás. Así que entonces, pues volviendo a este pasaje, si tuvieras fe como un grano de mostaza, esa misma fe que un granito de mostaza puede tener, de que realmente no tiene ninguna duda de que va a convertirse en ese árbol, si tuvieras ese tipo de fe, vamos a llamarlo fe tipo Abraham, de estoy seguro y aunque todo me dice ahora que esto no va a ocurrir, no me importa porque estoy convencido en lo más profundo de mi corazón que eso va a ocurrir. Cuando tienes ese tipo de fe, puedes hablar a cualquier circunstancia, a cualquier tormenta que se levante contra ti, a cualquier problema, puedes hablar contra el enemigo incluso y decir vete fuera en el nombre de Jesús, no quiero nada de esto. Puedes realmente hablar con esa autoridad y ¿sabes lo que ocurrirá? Que precisamente te obedecerá y nada os será imposible. Fíjate, nada os será imposible. ¿Estás viendo lo que este pasaje implica? Déjame recapitular para terminar ya. Hay una enfermedad que los discípulos no son capaces de sanar, porque seguramente nunca habían visto a un lunático así y se habían dejado impresionar. Habían sanado a otros enfermos, pero con ese chico quizás estaba tan poseído, estaba tan mal, que no tuvieron la fe. Estaban intentando orar como solían hacer, pero no había fe en sus vidas. No había fe, entonces no sanaron al muchacho. Sin embargo, cuando Jesús les habla, Él les dice, no es que Dios no quisiese sanarlo, no es nada de eso. El único motivo por el cual ese chico no fue sanado es por vuestra poca fe. Y de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza que no le preocupa lo que ve, ¿sabes? Si no, por así decirlo, si no hubieses dejado impresionar por esa enfermedad, si no hubieses dejado impresionar y amedrentar y pensar, uff, esto es tan fuerte que no creo que pueda sanar, no creo que este chico podamos sanarles demasiado. Si eso no os hubiese ocurrido, sino que hubieses tenido esa fe total, esa confianza radical de un grano de mostaza que está seguro a 100% sin ninguna duda de que cuando lo planten va a crecer, es una ley, es mecánico, no hay duda. Si tuvieses esa fe, habrías hablado a esa enfermedad, a ese lunático, y le hubieses dicho a esa enfermedad, vete fuera en el nombre de Jesús, y hubiese ocurrido. Y es exactamente lo que Jesús hizo. Dice en las Escrituras, unos versículos antes, y puedes leer lo que Jesús habló con el muchacho. Y fue verle, decir, vete fuera, ¡pum! El chico fue sanado inmediatamente, porque Jesús tenía esa fe perfeccionada. Los discípulos todavía no, y tú y yo estamos en ese camino, y quizás tú y yo tenemos fe para algunas cosas, pero para otras, ¡ay! Y cuando estamos en ese ¡ay! No vemos nada, porque es al final por fe. Tenemos que crecer más en esa convicción, en ese nivel de convicción. Y cuando, por ejemplo, oras por una enfermedad o oras por algo, es normal que quizá al principio no tengas mucha convicción, pero tú empieza, sigue proclamando, sigue confesando las promesas de Dios, deja que eso vaya edificándose en ti. Y quizás hoy tienes una fe al 30%, pero mañana la tendrás al 50%. Cuanto más sigas proclamando, confesando su palabra, estando en oración, irás creciendo hasta que llegará un momento que llegarás a tener ese 100% de fe, de decir, estoy totalmente convencido, y hablarás con la montaña y le dirás, vete fuera en el nombre de Jesús, y tendrá que obedecer y verás un milagro, porque ahí es cuando abres la puerta por medio de la fe para que el cielo invada tu realidad. Así que mi querido amigo, este pasaje es increíble porque de hecho termina diciendo, y nada os será imposible, nada. Obviamente, en el espíritu, en fe, no es que ahora es cuestión de un Ferrari. No va por ahí el tema. No va por ahí, sino es cuestión de, en ese espíritu, cuando estás cerca de Dios, cuando vives en esa fe de Dios, ahí es cuando empiezas a caminar en niveles que realmente eres capaz de hacer cualquier cosa que Dios te llama a hacer y no hay nada que se te pueda resistir porque vas en esa fe de Dios. Vas guiado por Él, inspirado por Él y en su autoridad. Y entonces aprendes, como Jesús hacía, que sanaba a todo el mundo, hacía milagros en todas las situaciones, tenía discernimiento de los corazones de las personas, etcétera, etcétera. Así que, mi querido amigo, espero que este pasaje te haya edificado. Para mí es uno de los pasajes más clave de las Escrituras y deseo de todo corazón que lo que he compartido ahora contigo tenga sentido. Si quizás te choca mucho todo esto que he compartido contigo, te quiero animar a que sigas investigando tú mismo, que puedas ver diferentes pasajes, pero realmente, fíjate en el poder que tiene esto. Si no, a ver, es tan poderoso cuando Jesús dice que nada será imposible. No sé cuál es tu experiencia, pero en mi experiencia, la mayoría, hay muchas cosas en nuestro día a día que son imposibles en principio, en teoría. ¿Y por qué? Pues seguramente porque no vivimos en este nivel de fe. Pero hay una invitación. Y de hecho los discípulos vieron que algo no funcionó y en lugar de asumir que era la voluntad de Dios y que no funcionase, ellos preguntaron ¿por qué? Buscaron y obtuvieron sabiduría por vuestra poca fe. Así que mi querido amigo, que tú y yo podamos hoy empezar a crecer más en nuestra fe y que podamos empezar a creer por milagros, a ver situaciones increíbles y que cuando empecemos a ver más milagros, eso nos levante tanto y nos llene tanto que crezcamos más y crezcamos más y crezcamos más para la gloria de Dios, mi querido amigo. Para terminar, como cada día, me gustaría que puedas aplicar esta verdad en tu vida. Y entonces, mis proclamaciones serían las que yo hice cuando escribí todo esto. Serían, primero, tengo más fe que un grano de mostaza. Amén. Lo creo. Si un grano de mostaza tiene esa seguridad, yo también la tengo y creo que incluso puedo tener más fe que un grano de mostaza. Y mi segunda proclamación sería, por medio de la fe voy a ver cosas imposibles suceder en el nombre de Jesús. Amén. Aquí te paso el pasaje que analizaremos mañana para que puedas trabajar hoy en él, si te parece bien. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué, capítulo 1, versículo 8. Déjame orar por ti. Señor, te doy muchísimas gracias por todo lo que nos estás enseñando, lo que estás mostrándonos. Señor, te doy gracias por todo lo que ya has preparado para nosotros y queremos pedirte, ayúdanos a crecer en la fe. Ayúdanos a tener una fe viva, Señor, llena de tu presencia, Señor, una fe como un grano de mostaza, en el sentido de no tener ninguna duda de que tú vas a hacer lo que has prometido, de que tenemos una identidad y de que tú vas a manifestar esa identidad, sea como sea, ese futuro. Señor, te pido que nos ayudes a tener esa fe que no cede ante nada, Señor, sino que cree absolutamente en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Señor, te pido, ayúdanos a no dejarnos llevar nunca por la circunstancia, sino al contrario, a ser capaces de cambiar por medio de la fe nuestras circunstancias. Ayúdanos a hablar a las montañas y decirles que se vayan y poder ver esos milagros suceder, Señor. Y te doy gracias, te pido, ayúdanos a entender más, a que nuestro entendimiento sea cada vez más abierto en el nombre de Jesús, a conocerte más, a estar más llenos de tu presencia. Y quiero pedirte que cada uno de mis amigos que está viendo este programa pueda ser totalmente liberado de cualquier mentira de las tinieblas, de cualquiera de las estrategias que el enemigo intenta poner en nuestras vidas para intentar pues que no creamos en tu palabra, que no creamos no vivamos en ese espíritu de fe, que nos al final conformemos con nuestra realidad y que no salgamos de ahí. Señor, te pido que nos ayudes a romper todo eso en el nombre de Jesús y que cada uno de mis amigos pueda experimentar esa libertad, ese poder, esa nueva dimensión de fe que va a transformar sus vidas. Te pido que nos llenes más de ti y queremos estar más y más cerca de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi querido amigo, te veo mañana y no lo olvides. Eres un milagro. Un fuerte abrazo. Adiós.